buenas a todos de nuevo, valga la redundancia, y bienvenidos a Pop Goes Art después de un par de meses de silencio. Un silencio absolutamente justificado, puesto que para ser perfecto festivalero como soy yo, una de las premisas es no parar de ir a festivales, y ya me he hecho 8 en lo que va de año. Recién llegado del Festival de Coachella, en donde tuve la oportunidad de ver a Prince, años A, y hablo del genio de Minneapolis, porque hoy será un programa que indirectamente irá dedicado a él. Y sin más preámbulo, vamos a anunciar este programa, Pop Goes Art, que por primera vez en pues esta larga historia, porque creo que llevamos ya un par de añitos haciéndolo, va a ir dedicado a un color. Y obviamente ese color es, pues, por supuesto, el morado, el violeta, el lila, como lo queréis llamar, color preferido de Prince y color que da título a esta excelente canción, Purple Rain.
Yeah.
Bueno, esta obra magna de Prince había que dejarla entera, porque si no hubiera sido un crimen cortarla. Y es increíble cómo es la vida, porque igual que os decía antes que la única vez que vi a Prince fue en Coachella, como hace, pues creo que fue 5 o 6 años. Este año, cuando estaba en Los Ángeles de camino al festival, estaba en la famosa tienda de discos Ameba, mejor tienda de discos del mundo mundial, y según entró por la mañana, pues estaba sonando Prince todo el rato, ¿no? Yo todavía no tenía ni idea de que había muerto. Y de pronto, claro, empiezo a recorrer la tienda y empiezo a ver como una especie como de santuarios de Prince, ¿no? Así, ¿no? Como, imaginaos, montañas de discos de Prince, de libros, de pósters. Y yo pensaba, digo, ¿esto qué será? ¿El Día Mundial de Prince? Que esto lo han inventado aquí en Ameba o en Estados Unidos. Y de pronto, claro, entró un pavo de la CNN con todo el aparato de cámaras y tal. Y ya dije, hostia, aquí ha pasado algo raro, ¿no? Entonces miré el móvil. Y obviamente tenía 20.000 mensajes de colegas míos de la música de todos los puntos del mundo en el que me anunciaban pues la muerte, ¿no? De Prince. Fue un flashazo, la verdad, porque no te lo esperabas, pero yo creo que más flashazo fue ver cómo la muerte de Prince se me anunció, ¿no? En forma de disco, en forma de música, ¿no? Que al final es lo que ha sido Prince, ¿no? Pura música. Pero bueno, todo el mundo se muere, todas las cosas pasan y no pasa nada. El mundo sigue y sobre todo para los que estamos vivos, que tenemos la suerte de seguir oyendo a Prince y disfrutando de su música. Pues bien, he dicho que esto era un homenaje disfrazado a Prince porque en el fondo este Pop Goes Art va del color morado. Mi color favorito en el mundo de la pintura, que no en la vida real. En la vida real mi color favorito es el rojo, pero mis cuadros favoritos, y luego hablaremos de muchos de ellos, tienen el morado como protagonista principal. Y también como protagonista principal tiene el morado esta canción de los Times, que ya sabéis muchos de vosotros que es el grupo que da título a este programa, Pop Goes Art, es un disco de los Times. Pues bien, los Times también tienen un tema que se llama Red with Purple Flashes, rojo con tintes de morado, y aquí los tenéis en el año 81 a Edward Ball, Dan Treacy, Epic Soundtrust y un par de coleguitas más. The Times, Red with Purple Flashes. We'll be right back. Si algo me gusta de los Times es que, siendo un grupo cantidad de luminoso, siempre grababan las canciones pues encerrados en un cuarto de baño o en un sótano, en un garaje, porque la grabación siempre es súper opaca, oscura, incluso si me apuráis, de baja calidad, pero sigue siendo algo absolutamente brillante en todos los sentidos. Pues como brillante era mi cuadro favorito de la historia del morado, que no de la pintura. Mi cuadro favorito morado, o con tintes, digamos, morados, violetas, lilas, así predominantemente, es La noche estrellada de Van Gogh, en su idioma original, de Starry Nacht. Todo el mundo la considera como la obra magna de Van Gogh. El cuadro ha sido reproducido en cantidad de ocasiones, es una de sus obras más conocidas. Si estáis delante de un ordenador mientras escucháis este programa, me gustaría mucho que fuerais viendo los cuadros que os voy diciendo, porque creo que completan, ¿no?, este pequeño homenaje a la pintura, a la música y al morado. Y pues esta noche estrellada de Van Gogh se pintó en el año 1889, 13 años antes de su muerte, y es un poco como la música de los Times, ¿no? Un cuadro pues oscuro, sombrío, donde ya se ve a un Van Gogh absolutamente deprimido, pero que no por ello deja de reflejar una luminosidad y una brillantez exquisita. El claroscuro de Delacroix, yo creo que alcanzó sus grandes cotas en esta pintura de Van Gogh, en La noche estrellada. Y vamos a empezar a hacer una historia de El Morado a través de la música, también cronológica, como la que estamos haciendo con la pintura. Empezamos en Van Gogh, acabaremos por Andy Warhol, pero no nos adelantemos, y escuchemos, pues, obviamente, al grupo que llevó la palabra morado, pues, a sus grandes cotas de expresión. Nada más y nada menos que Deep Purple y su canción El Pintor, The Painter.
We'll be right back.
Eran Deep Purple en su tercer álbum, de nombre homónimo, Deep Purple. Se editó en junio del 69 y lo gracioso de estos crossovers que me marco yo entre la música y el arte es que la portada de este disco es una sección del panel derecho del tríptico famoso del Bosco, El Jardín de las Delicias. Y encima la canción se llamaba El Pintor. O sea, vamos, ni hecho a posta, me lo han puesto a huevo. Deciros que en el Museo del Prado, aquí en Madrid, entre el 31 de mayo y el 11 de septiembre, se va a celebrar un pedazo de exposición sobre el centenario del Bosco, en donde no solamente tendremos ocasión de ver el Jardín de las Delicias, sino pues la extensa obra de este pintor, ¿no? Que es alucinante. Y yo creo que uno de los artistas rupturistas pues más originales y pioneros en este tipo de arte, vamos a llamar loco, libre o abstracto. Sigamos en los 60 y vayámonos a otro gran Purple. En este caso, a Jimi Hendrix con su temón, temazo, temarro, Purple Haze. Purple Haze de Jimi Hendrix, año pues 1969. Y vámonos a mi segundo cuadro favorito con tintes morados, violetas o lilas. Vamos a hablar ahora de los nenúfares de Monet. Pinchada ahí. En francés sería Les Nymphes. Y en español, obviamente, los nenúfares. Esto lo hizo Monet. Pues allá por el año 1890, no solamente hizo uno, hizo cantidad de cuadros sobre los nenúfares, sobre los lirios, pero digamos que hay uno que es el más morado de todos ellos, que es uno de mis favoritos. Hace poco en Londres, en la National Portrait Gallery, hubo una pedazo de exposición también sobre jardines impresionistas, en donde había pues cuadros de plantas, digamos, de naturaleza, pues a cargo de Monet, Matisse, Renoir, Pizarro. No sé si todavía dura, pero si está todavía ahí en la National Portrait, os recomiendo que vayáis a Londres simplemente por ver esta pedazo de exposición, porque es alucinante. Son como 10 o 12 salas con cuadros pequeños, medianos, gigantes, todo en torno a ya te digo, a la naturaleza, lirios, nenúfares, bosques, jardines y plantas variadas. Los nenúfares de Monet, mi segundo cuadro favorito, en torno al morado. Y vamos a seguir con el morado como protagonista musical, y vamos a poner un grupo muy, muy, muy raro, pero que tiene mucha amiga detrás. Vamos a ponerlo primero y luego hablaremos de la amiga. Estamos hablando de un grupo de glam menor que se llamaban Silverhead y que grababan en un sello de nombre Purple Records. Aquí tenéis su canción, 16 and Savage, Silverhead. Este grupo Silverhead, del que a día de hoy no se acuerda ni su padre, estaba encabezado por un tal Lord Michael Philip Desbarres. Sí, sí, Lord. O sea, un tío que con el tiempo le han hecho Lord, de la Cámara de los Lords británica. Y aparte de ser el cantante de este grupo, luego se le conoció más por ser actor y por desempeñar el papel de Murdoch en el show televisivo MacGyver. También por sustituir a Robert Palmer en el grupo Power Station, pues que incluso tocó con este grupo en el famoso concierto Live Aid, el concierto este que se hizo, digamos, para recaudar fondos para el hambre en África, ¿no? Que lo comandó el cantante de los Boomtown Rats, perdón, Bob Geldof. Pues que, fijaos si tiene miga este grupo, no solamente en que el cantante es este Michael Philly Desbarres, sino que la mujer de Michael Philly Desbarres, Pamela Desbarres, es todavía más famosa que él. Y se hizo famosa sobre todo por ser una de las primeras groupies, digamos, conocidas en el mundo del rock and roll. Encabezó el primer grupo de chicas de nombre de GTOs, que fue como un experimento que hizo Frank Zappa con todas sus groupies, Pamela incluida. Pues que luego, bueno, aparte de ser novia de Rod Stewart, de Jeff Beck, de, yo qué sé, de cantidad de grandes artistas del rock, ella ha sido la inspiradora de la película de Cameron Crowe, Casi Famosos. O sea, Casi Famosos está inspirada en unos libros de Pamela Desbarres en los que pues narra un poco la vida de una groupie y todo el descontrol rockero de los 70s, primeros de los 80 en California y bueno, en Estados Unidos en general, ¿no? Los libros, si los queréis consultar o los queréis comprar, son absolutamente recomendables. El primero se llama I'm with the band, estoy con la banda, se publicó en el año 87, y el segundo se llama Take another little piece of my heart, a groupie grows up. Es como cuando una groupie crece, ¿no? Coge otro pequeño cacho de mi corazón. Ya os digo, Pamela Desbarres, yo creo que probablemente la groupie más conocida del mundo mundial, inspiradora de Casi Famosos y mujer de Michael Philip Desbarres, el cantante y líder de Silverhead, del grupo que acabamos de decir. Y seguimos con el morado, mundo morado. Hemos recorrido los 60, estamos en mitad de los 70 y nos vamos a ir al final de esta década con una canción muy rara de principios de la música disco de un grupo alemán que se llamaba Fantastic Fantasy y obviamente el tema se llama Purple, Violeta. Can't I eat the purple anytime with you? Does it make you happy? No, no hemos cortado la canción acaba así, hasta en esto fue pionera esta tonadilla de esta banda alemana, rara raruna, pero tema temazo, una vez más. Y seguimos con el mundo de la pintura, tercer cuadro favorito de aquí un servidor en tonos morados. Ahora nos vamos a ir un poco por otro lado, porque realmente el cuadro del que voy a hablar pertenece a la época rosa de Picasso, pero bueno, rosa, morado, violeta, tiene ahí un punto, digamos, en común. Y la pintura de la que voy a hablar ahora, que se llama Garçon à la pipe, muchacho con pipa, pues tiene este morado, ¿no? Violeta o lila como tono principal. Y fue pintado en 1905, cuando Picasso pues tenía apenas 24 años, se acababa de mudar a París, a Montmartre, y el óleo este pues representa a un niño parisino sosteniendo una pipa. Una vez más, por favor, miradlo en vuestro ordenador, que para algo os valga tener un ordenador enfrente ahora mismo. Mirad este maravilloso cuadro de un joven Picasso que cuando todavía no era nadie, pues ya se marcaba pinturas tan personales, increíbles y distintas a todo lo que había en la época, como este muchacho con pipa. Y vámonos de nuevo a la música. Después de Silverhead y de Picasso, llega la hora de, por fin, meternos en los 80. Vamos a la época de la New Wave, del Revival Mod, y este gran tema de los Purple Hearts, de los corazones morados, que eran unas anfetaminas de la época, que se llamaban así, tenían varios nombres, pero estaban las azules, las míticas Blue Minis, pero por lo visto las que más ponían eran estos Purple Hearts, corazones morados, que dieron nombre a este grupo mod de Revival y de New Wave, y a este temazo de nombre Jimmy, como el protagonista de Cuadrofenia, año 1980 y los corazones morados.
Around and
Jimmy, que no Jimmy, que era otro tema también de New Wave a cargo de los Undertones, pero ese como no era morado ni tenía nada que ver con el violeta del lila, pues no lo vamos a poner hoy, ya lo pondremos otro día. Seguimos con la pintura, hemos nombrado ya mis tres cuadros morados, violetas favoritos y vamos con el cuarto. El cuarto es un pintor bastante desconocido, la verdad, a pesar de ser español, ¿no? Se llama Evaristo Valle y es un asturiano, pues que... De muy joven se fue a vivir a Puerto Rico, pero nada, pasó allí una pequeña época, luego volvió a su Gijón natal y aquí fue como una especie como de líder intelectual que se codeó con muchos escritores, filósofos, también pintores de su época. Es muy, muy poco conocido, pero os recomiendo que vayáis a su museo, al museo que lleva su nombre, Fundación Evaristo Valle, en las afueras de Gijón, porque vais a flipar y vais a descubrir a uno de los, pues os lo digo en serio, uno de los mejores pintores que tenemos en nuestro país, pero muy poco conocidos. Si os metéis ahora mismo en internet y ponéis Evaristo Valle, el pescador, vais a ver un cuadro morado o con tintes de este color que... Pues que es solo una pequeña muestra de toda la obra del señor Valle, pero que está muy, 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 muy bien resumida y muy bien, digamos, curada en esta Fundación Evaristo Valle, a las afueras de Gijón, y que, insisto, es muy, muy recomendable. Mi cuarto cuadro favorito en tonos morados, El pescador, de Evaristo Valle. Y vamos a seguir musicalmente con los 80, y esta vez vamos a pasar de la New Wave al Electro, camino previo, digamos, al techno y al house, y en el año 81 un tal Purple Flash hacía este pedazo de canción de nombre Creme Soufflé. Hey baby, you wanna party? 'Cause you see, you walk mighty fast. Boogie. I'm feeling bad. I wanna party tonight. Esto era Creme Soufflé de Purple Flash, un negrata pionero del electro. También lo podéis buscar como Purple Flash Orchestra y ahí tendréis un par de temones que vais a flipar porque es lo mismo pero orquestado. Y la verdad es que un objeto de culto y objeto de coleccionista absoluto, estos discos de Purple Flash y de la Purple Flash Orchestra. Y sigamos con mi personal homenaje al Morado y también a Prince, un artista tan libre, tan ecléctico y tan variado como toda la música que estamos poniendo aquí hoy. Y vamos a pegar un salto en el tiempo y del 81 vamos a ir directamente al año 87 y vamos a ir a uno de pues de los grupos de pop o de indie pop primigenio más personales que ha dado la Gran Bretaña. Estamos hablando del grupo de Lilac Time, el tiempo lila, ¿no? O el tiempo morado, violeta. Un grupo formado por los hermanos Duffy. Uno de ellos, Stephen, fue el primer cantante de Duran Duran, no os lo perdáis, antes de que grabaran y tal, y antes de que pues hicieran los famosos que se hicieron. Cuando empezaban en el local de ensayo, pues el primer cantante no fue Simon Le Bon, fue Stephen Duffy, que luego haría pues de Lilac Time, ¿no? Con su hermano y con Michael Weston. El primer disco lo grabaron en el 87, vamos a poner ahora un tema precioso de ese disco, pero luego grabarían un par de discos más. De hecho, uno de ellos, el tercero, estuvo producido por Andy Partridge, líder de XTC. Luego se reunirían y serían fichados por Alan McGee para el sello Creation, que también sacó discos de Stephen Duffy en solitario. Bueno, el universo Lilac Time es muy vasto y muy amplio. No daría ni para tres programas de Pop Goes Art el hablar todo lo que se puede hablar de ellos, pero vamos a poner uno de sus temas más personales y digamos más identificativos, que es Black Velvet, de su primer disco, también homónimo, de Lilac Time.
Hide your feeling, hide from the postman all the night, spent falling down in the night in Butcher Town. The night spent crawling like a snail on black velvet, found me a language that talks without blackmail, without words. I call for you without words. I call for you, and you answer like a kiss on black like a kiss on black velvet. Bring me the sunshine, bring me the ocean to its knees. The ocean fell to its knees, and we walked softly like snow so silent underfoot. Oh, black velvet. Oh, black.
Esto era Black Velvet de The Lilac Time, o sea, terciopelo negro de El Tiempo Violeta. Y si os fijáis, el morado, el violeta, el lila, pues es un poco una mezcla entre el azul más oscuro y el negro, ¿no? Sería como, digamos, el color puente entre el azul y el negro, ¿no? Sería el morado, el violeta, ¿no? Y esta canción, pues es un poco reflejo de esto, ¿no? Black Velvet de Lilac Time. Hagamos aquí un borrón y cuenta nueva. Acabamos los 80 y vamos a emprender la carrera hacia el final del programa, empezando por los 90 y acabando pues en los 2000, en el tiempo actual. Y para abrir los 90 vamos a poner un disco muy olvidado, yo creo. Es el disco, pues yo creo que el mejor disco de los Stone Temple Pilots, de nombre Purple. Está muy bien ir atrás en el tiempo y rebuscar en estilos como el grunge, ¿no? En este caso, que dieron grupos muy, muy grandes y muy conocidos, como fueron, pues obviamente, Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden. Pero que en la época, grupos como estos, desde, digamos, desde el punto de vista más rockero heterodoxo, se veían como grupos de moda, como grupos menores, como un poco como apuntados al carro, ¿no? Pero es una putada porque yo fui el primero que me cargué o que denosté a muchos de estos grupos por estar en boga, ¿no? Y por vendértelos como eso, como grupo de super pop casi. Pero cuando ya ha pasado mucho tiempo y te pones a rebuscar en estos discos, pues encuentras estupendas canciones y estupendos trabajos como esta que vamos a poner ahora de los Stone Temple Pilots y de este discazo de nombre Purple, morado. El tema en cuestión se llama Vaseline, fue single, fue incluso un medio hit, pero mirad qué bien ha envejecido y mirad cómo yo creo que hoy en día se escucha de un modo más amable y con mejor regusto que en la época. Aquí tenemos, año 94, Stone Temple Pilots y Vaseline.
Thank you.
de violetas. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas, de violetas. Le mandaba un ramito de violetas. Thank you. veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto le estima. Sería un hombre más fiel de pelo cano, sonrisa abierta, ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día, con la ilusión de ser querida, con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito? Un ramito de violetas. Un ramito de violetas.
Bueno, pues esto no solamente iba a ser el primer programa que le iba a dedicar a un color, el violeta, sino que también ha sido el primer programa en el que me he marcado una bootleg en directo, absolutamente sin ensayar. Aquí mi amigo, el técnico Carlos Roiz, puede dar fe de ello. Y ha sido poner el tema Purple de Gus Gus, un hit de Progressive Trance del año 94, y montar encima la famosa letra de Cecilia, un ramito de violetas. Como este bootleg lo he hecho yo y lo he improvisado, también lo voy a nombrar yo y lo voy a llamar un gramito de Purple. Directamente, Gus Gus versus Cecilia. Es absolutamente copyleft. Si eres un DJ, puedes cortar y pegar y pincharlo en toda rave que se precie, en una boda, en un cumpleaños o, bueno, una puesta de largo, lo que os dé la gana. Aquí tenéis un gramito de Purple a cargo de aquí Gerardo Cartón, el chico biónico, en su primer programa dedicado a un color y primer programa en el que se marca un bootleg en directo en Pop Goes Art. Y vamos hacia el final del programa, porque ya os he dicho que todo tiene su final. Se ha muerto Prince, o sea que si se ha muerto Prince, este programa también se puede morir. O sea, no hay ningún problema. Y vamos a irnos a los 2000. Estamos, ya os he dicho, pues aquí en medio de la vorágine de la electrónica, etcétera, etcétera. Ya hemos pasado los 60, los 70, los 80 y vamos a, pues eso, acabar con como si fuera, pues eso, la rave que he provocado con esta bootleg. El tema que vamos a poner ahora es otro Purple, en este caso no de Gus Gus, sino de otro dúo, pues, de techno trans progressive que se llamaban Circulation. Fue un tema muy, muy, muy de culto, muy, muy, muy de rave, muy, muy, muy de los fans del género. Y aquí lo tenéis, Purple de Circulation. We'll be right back. Pues esto era Purple, morado, de Circulation, un tema súper rabero y ideal para acabar este programa. Pero bueno, no podemos acabarlo sin, pues sin volver a remitirnos a Prince, a en el fondo el homenajeado en este Pop Goes Art, más allá del color morado, violeta o lila. Y vamos a poner un tema de su último disco, ¿no? Porque es que este tío, lo bueno que tiene Prince es que hizo buenas canciones hasta el final. O sea, su último disco es impresionante. Encima tiene la palabra art en él. Y vamos a poner, pues eso, una de sus canciones, ¿no? De este disco. Pero antes de ponerla, vamos a contar algo muy especial de la muerte de Prince, que no se sabe. Todo el mundo sabe que ha muerto prematuramente, ha muerto con 57 años, ¿no? Y todo el mundo era como, ¿de qué ha muerto, no? De hecho, todavía, creo que a día de hoy, no hay todavía, digamos, una versión oficial. Lo que se sabe de la muerte de Prince es lo siguiente. Se sabe que trabajó 150 horas seguidas antes de morir. O sea, estuvo sin dormir, no he hecho el cálculo, pero bueno, si 72 son 3 días, pues 150... son 6 días y pico. O sea, 6 días y pico sin dormir. Yo creo que de eso, solamente de eso, ya te puede morir. Pero es que encima, luego en el análisis, digamos, post-mortem, se le encontraron opiáceos, ¿no? Y entonces ahí ya se especuló, digamos, con una posible sobredosis de heroína o una mezcla, ¿no? De este tipo de sustancia con alcohol, etcétera. Tenéis que saber una cosa, Prince nunca tuvo ningún problema con las drogas, o sea, se podría drogar o haberse drogado como cualquier mortal, pero nunca tuvo ninguna adicción y desde luego mucho menos a la heroína, ¿no? Si Prince en algún momento dado de su vida pues estuvo enganchado a algo, supongo que sería la cocaína, porque son los 80 y digamos que es la gran década de Prince, ¿no? Pero hablando de esto con diferentes artistas, ¿no? A lo largo y ancho del mundo desde su muerte... Estuve hablando con Hau Gelb, con el artista norteamericano líder del grupo Giant Sun, y Hau me decía, dice, mira Gerardo, cuando un artista de rock muere, ¿no? Y tiene una muerte así un poco controvertida, ¿no? Medio suicidio, medio drogas y tal, todo el mundo piensa en lo malo, ¿no? Y en lo peor, y en, joder, tendría una vida desgraciada, lo estaría pasando mal, sería infeliz. Dice, pero dice, yo te lo digo que he conocido a muchos de ellos, entre otros a Kurt Cobain, que hay gente que en este mundo... siente como que ya lo ha hecho todo, que lo ha dado todo, y digamos como que su vida en este plano, ¿no? Digamos, temporal y espacial, ya se ha acabado, y que se van al otro mundo, ¿no? Por decirlo de algún modo, de un modo natural. O sea, obviamente son suicidios, pero no interpretemos estos suicidios, digamos, como negativos, o como desgraciados, o como tragedias, porque sobre todo estos artistas que han vivido tan, tan intensamente, tanto, en tan poco tiempo, digamos que es más normal que estén hastiados de la vida o que ya, como decía Hau Gelb, piensen que ya lo han hecho todo aquí, que aquí ya no tienen nada que hacer, digamos que el mundo, ¿no? El mundo de los mortales ya no tiene nada que ofrecerles y entonces se piran a otra dimensión, ¿no? No estamos pensando ya en vida después de la muerte, sino vamos a hablar de dimensiones, ¿no? Espacio-temporales. Y si os fijáis en la muerte de Prince, en este modo de morir, de 150 horas trabajando sin parar y tomando opiáceos, poneos un poco en la cabeza y en el cerebro de Prince y pensad, es una hipótesis, ¿vale? Pero está bien decirla en base a lo que acabo de relatar. Prince, pensando que ya lo ha hecho todo en esta vida y que ya aquí no tiene nada que hacer y que se quiere ir, dice, me voy a morir haciendo lo que siempre he hecho, pero a lo bestia, que es trabajar, porque lo que no ha parado de hacer Prince es de componer y de sacar discos. De hecho, hay una noticia que es que los últimos 3 años de su vida grabó una canción cada día por la mañana. Hay 1000 canciones de Prince inéditas grabadas durante los últimos 3 años que ahora saldrán, ¿no? Progresivamente, no sé si disco a disco o se lanzarán una a una. Pero la manera de Prince de morir es, me voy a morir trabajando, o sea, 150 horas non-stop en el estudio y encima pues digamos que para dormir, ¿no? Esa pena y ese sufrimiento, pues voy a tomar opiáceos, que obviamente todo el mundo sabe que es como la droga más calmante, más sedante y digamos como la muerte más amable si vas a tener que morir, digamos, con una droga, ¿no? Entonces pensemos esto, ¿no? Pensemos en, primero, en que hay que naturalizar la muerte, que todo el mundo se va a morir y no pasa nada. Que está muy bien que la gente decida su propia muerte y sobre todo ojalá en el caso de Prince haya sido una muerte decidida de un modo consciente, racional y decir, pues si es que yo ya aquí más no tengo que hacer, ¿no? Yo soy Prince, ¿no? Ya lo he hecho, ya lo he dado todo, me piro, tío. Hasta luego, Lucas, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión interesante y que ya os digo, es una reflexión que viene de parte de artistas, pues que obviamente empatizan y tienen más que ver con todos esos artistas muertos y que los entienden más desde una esa manera. Ojalá la muerte de Prince haya sido una muerte decidida por él, decidida con una sonrisa y sobre todo pues creando, trabajando y en éxtasis místico, que es como parece que se fue al otro mundo. Aquí tenéis el último tema de este programa, y se llama Way Back Home y es De vuelta a casa, que yo creo que es lo que ha hecho Prince al morir. Ha ido a las estrellas, que es de donde vino. Un extraterrestre más. Nos vemos en el Pop Goes Art que viene. ¡Viva el morado!
Any person or object whatsoever that requires your attention is something that has veered from its path and preordained destiny of total enlightenment.
I never wanted a typical life. Scripted role for trophy wife. All I ever wanted to be left alone. See my bed's made up at night, 'cause in my dreams I roam. Just trying to find my way. Back home. So many reasons why. Don't belong here, but now that I am mine, without fear, I am gonna conquer with no fear until I find my way back home. Until I find my way back home.
Most of the people in this world are born dead, but I was born alive.
I was born with this dream,
with a dream outside my head.
To the ones,
power to the ones who can raise a child like me. The path was set, but if you look, the truth will set us free. I've heard about those happy endings, but still a mystery. Let me tell you about me. I'm happiest
when I can see.